Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Es politólogo e investigador, recibido en ciencia política en la UBA, con honores. Hizo un doctorado en ciencias sociales y políticas en el Instituto Universitario Europeo. Vive en Portugal, como dijimos. Trabaja como investigador en la Universidad de Lisboa. Con ustedes y con nosotros también acá en el estudio, Andrés Malamud. Bienvenido, Andrés, a No Somos Nadie. Ahora sí, formalmente.
Hola, Juan. Hola, chicos.
Estuviste en el coloquio de IDEA. Una de las primeras expositoras fue María Eugenia Vidal. Y Vidal planteó esta idea de que la sociedad cambió y por eso Macri es presidente. Como si la llegada de Macri fuera un efecto del cambio. Y que incluso, más allá de algún desencanto de la actual administración Macri, como el cambio se sostiene, lo más probable es que, digamos, cambiemos, tenga una victoria en la próxima elección ejecutiva. ¿Vos coincidís con esta idea del cambio anterior que propició la llegada de Macri a la presidencia?
La demanda ordena la oferta. Este es el concepto que ellos mencionan. María Eugenia lo dijo en la manera que vos lo pronunciaste ahora. Marcos Peña es el que te habla en estos términos, sí, de economía política. O sea, la gente nos pidió. Nosotros somos el efecto de cambios que se habían dado en la sociedad. No, o no solamente. Porque en parte la llegada de Cambiemos se debe a imponderables, errores ajenos, méritos propios, pero es fundamental el hecho de que Randazzo no haya podido concurrir, competir, y que Aníbal Fernández haya sido candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires sin el beneplácito de la Iglesia. Así que cosas tan interesantes como un par de errores de Cristina, un candidato impotable para una organización política que tiene, digamos, control cultural en sectores que definen el voto, y una buena candidata sorpresa por parte de Cambiemos. Hay mucho más que un cambio cultural acá. Hay errores, hay estrategias.
¿Y cuánto influyó el resultado de la segunda vuelta? Porque el Congreso se determina con los números de la primera. Para entender, sobre todo, los primeros dos años del gobierno de Cambiemos y esa victoria en la elección, donde hay otro asunto importante, que es la presencia de Cristina en persona como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires.
Acá sí la gente del gobierno tiene un análisis con el que coincido. Cuando uno les pregunta, ¿por qué después de tres años el gobierno nacional sigue teniendo déficit y las provincias no? Y ellos dicen, porque somos minoría, porque éramos minoría. Tuvimos que hacer acuerdos con el peronismo, que por supuesto no difundieron, se niegan a los grandes acuerdos, se niegan a lo que ellos llaman Moncloa, casi definitivamente, pero en el fondo les dieron toda la plata a los gobernadores, la mayoría de los cuales son opositores. Y eso es por lo que decías recién. El resultado en primera vuelta determinó un congreso en el cual el gobierno estaba en hiperminoría, y provincias donde la relación es siempre la misma. El peronismo tiene dos tercios.
Sí, y además hay también una pregunta que hacen muchos de por qué no hicieron el ajuste antes y ahora te lo hizo el mercado y vos tenés que reaccionar frente a decisiones del mercado, y te dicen, hoy con el diario del lunes todos opinamos, pero había que gobernar hasta 2017 con ese resultado tan chico de la segunda vuelta y sobre todo ese congreso determinado por la primera.
Exacto, acá mi interpretación. No podían hacer nada muy diferente al principio. Los primeros dos años tenían que implementar el gradualismo porque no tenían poder político para hacer otra cosa. La cuestión es que esto lo llevaba a ganar las intermedias, que era el objetivo.
Sí.
Y una vez que ganaron, tenían que cambiar. Se durmieron los laureles. Pensaron que lo que les funcionó hasta las intermedias iba a seguir funcionando.
¿Ese 28D tiene que ver con eso de dormirse en los laureles? Porque era bajar la tasa, tratar de reactivar un poco más la economía.
Con la parte estructural, que es que el plan era inconsistente desde el principio. No puedes bajar la inflación y subir las tarifas al mismo tiempo. Y con el hecho de que esa inconsistencia tenía que durar dos años. No podía durar tres. De nuevo, es fácil decirlo ahora.
Claro. Andrés, vos decías que un peronismo unido tiene muchas chances de ganar la elección. Para mí no hay ninguna chance que el peronismo se presente unido. O sea, ¿vos lo ves posible? ¿O es, digamos, un escenario que el gobierno tiene que advertir? Porque, digamos, es una carda en el mazo.
Mira, no quiero avivar giles, pero la única posibilidad sería que Cristina se baje. Casi todos lo saben, quizás ella también. Y la única posibilidad que se me ocurre de que ella se baje sin perder, fíjate qué cosa extraña, es que se baje a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Porque el país son tercios, son dos peronismos y Cambiemos. La provincia no. La provincia es Cristina contra Cambiemos y se define en la primera vuelta. Así que con una mala economía y una mala gestión nacional de Cambiemos, con el 40% Cristina podría ser gobernadora, permitiendo la unidad nacional del peronismo con un candidato potable para ella.
¿Y quién podría ser?
Cualquiera de los que vengan del masismo, que en este momento están cada vez más cerca de ella.
Uh-huh. Algo parecido, obviamente, salvando distancias, con lo que significó la victoria de Vidal sobre Aníbal Fernández en aquella vuelta del 2015, donde Scioli tenía 8 puntos de ventaja en la primera vuelta respecto de Macri, pero el impacto de María Eugenia ganándole a Aníbal Fernández fue determinante y yo creo que también influyó para la segunda vuelta.
Exacto, y aquí hay una cuestión que no sé evaluar, que son los egos, la cuestión psicológica, si para ella bajarse tiene un costo psicológico superior al beneficio político. Uh-huh. Pero da la impresión de que Solá, incluso Massa, ¿sí?, hoy se está partiendo el bloque, y cada vez más gente de esta, si uno mira el espacio del centro del peronismo federal, tenés a los que están del lado del gobierno, Urtubey, a los que están en el medio, Pichetto, y a los que están cada vez más cerca de Cristina, el masismo, por partes, por etapas.
Uh-huh. Hay una posibilidad, bueno, recién hablabas de esta chance de que Cristina sea candidata a gobernadora, pero sería una unidad electoral legítima, por supuesto, si se trata de ganar elecciones. Pero ¿es posible una unidad programática del peronismo?
¿Qué tiene que ver la ideología con la política? Esto es una broma por lo que veníamos hablando recién en la pausa.
Total.
¿Es posible una identidad programática, una unidad programática contra Cambiemos? Sin dudas. En el discurso es muy fácil, después en el gobierno es otra cosa. Pero en principio, apertura contra protección, para decirlo muy clarito. Y hablarle a algunos sectores respecto a otros, hablarle al mercado interno por comparación con aquellos que exportan, y que son los de los pocos que se benefician con lo que está pasando, exportadores y receptores de turismo.
Uh-huh. O sea que tiene que haber una especie de Gualeguaychú dentro del antimacrismo para ir con cierta unidad electoral y programática para el próximo ciclo.
Me gusta el ejemplo. Gualeguaychú es una confluencia de tres factores, diría. Macri decidiendo en la mitad de sus asesores. Tenía por un lado a Durán Barba, que le decía no te manches con la vieja política, y por el otro a Monzó, que le decía júntate con todos. Y él cortó al medio y dijo con estos sí, con estos no. Aceptó los radicales. El efecto catalizador de Lilita Carrió, que actuó por presencia y permitió que los radicales no se sintieran de derecha por juntarse con Macri. Y el liderazgo de Sanz, que juntó las cabezas contra incluso algunos de sus amigos y grandes líderes del partido, como Gerardo Morales, que quería ir con Massa, y lo fue en Jujuy.
Claro, en Jujuy fue.
Acá decide solamente Cristina. No tiene que juntarse con nadie. Si ella decide esta estrategia, ella la impone. No digo que la tenga. Es unilateral. Claro. Ella marca la cancha, no precisa negociarlo con nadie. Porque ella tiene el poder para decidir qué es lo que hace con su candidatura, y su candidatura ordena.
¿Cuánto le sirve a Cambiemos polarizar con Cristina, y cuánto le serviría a Macri que Cristina fuera realmente la candidata a presidenta?
Todo.
Todo.
Sí.
Si sigue no puede... explicando así.
Sí. No hay resultados económicos para mostrar. De punta a punta, 2015 a 2019, la gestión de Macri va a haber empeorado todos los indicadores relevantes. Más desempleo, más inflación, menos crecimiento. Lo único que quizás va a poder mostrar es un redireccionamiento de la pendiente, que las cosas empiecen a mejorar.
Y puede mostrar, si querés, algunas cosas locales, cloacas, rutas.
Micro, sí. Micro mucho. Hay obra pública. Sí. Esto es relevante. Hay brotes verdes, hay energía. Lo de la energía es en serio.
Sí.
El mercado, la apertura al mercado aéreo, que los pobres puedan volar, eso es muy importante. Claro. Tiene cosas buenas este gobierno, pero los números macro no ayudan. La única posibilidad es que en los últimos meses invierta la tendencia, y esto ya pasó. Ustedes, chicas, no habían nacido, pero Alfonsín, 1985, plan austral, estaba derrotadísimo.
Sí.
Y de repente Surruil, y Menem lo mismo, con la convertibilidad.
Claro.
Así que se puede cambiar 3 o 4 meses antes de las elecciones, invertir la tendencia y que la gente diga, no la cortemos.
¿Seguirá siendo económico el principal motor del voto? Vuelvo a aquel concepto de cambio al que hizo referencia María Eugenia Vidal en IDEA.
A mí me parece que no, que si la economía ni prospera ni colapsa, que es el mejor escenario,
claro.
Lo que define es la política. Y en este momento la política es peronismo antiperonismo. Exacerbar el gorilismo, que es lo que están haciendo muchos representantes del gobierno de manera...
¿No es macrismo antimacrismo? ¿No lo puede llevar el peronismo a ese terreno?
El peronismo va a tratar de hacer eso.
Claro, no sé si lo va a lograr o
eso
va a alcanzar.
Eso le conviene al peronismo. Uh-huh. Pero del otro lado hay un gorilismo tan capilar.
Sí. Y ahí piroso. En el peronismo entran todos. Cristina, Massa, Solá, o sea, los que estaban antes juntos y ahora están separados, los que se pueden volver a juntar.
Sí, Pero acá interviene una cosa, mira, muy interesante, que pocas veces tenemos en cuenta, que son los calendarios institucionales. Las provincias argentinas tienen algunas posibilidades de reelección y otras no. Lo comentaron. La mayor parte de los gobernadores peronistas tienen una reelección en esta. Su escenario presidencial es 2023. El único que no es Urtubey. Del otro lado tenés al socialismo en Santa Fe y al Cornejo en Mendoza, que no tienen reelección, son las únicas dos provincias sin reelección. Por eso juegan más fuerte en esta. Pero ese calendario de las provincias es lo que te define qué es lo que va a pasar dentro del peronismo. Tienen tiempo, la mayoría de los líderes peronistas. Pueden correr el riesgo de quemarse en esta, de perder en esta.
Que es lo que el gobierno quisiera que no suceda, ¿no? Que el gobierno quisiera una unificación con varias de las elecciones provinciales, y todos los gobiernos nacionales siempre lo quieren.
Exacto, y los peronistas lo van a evitar.
Bueno, y ahí está Sergio Massa también queriendo desligar las municipales, las elecciones municipales de la elección provincial, para que no le pase lo mismo con María Eugenia Vidal. Claro, claro, pero es para que no le pase lo mismo, para que Vidal no arrastre las intendencias.
Así es.
Está con nosotros Andrés Malamud, politólogo, investigador. Con estos cuestionamientos, algunas decisiones del gobierno, los radicales no están sacando chapa de acompaño en la buena, pero cuando tengo que bancar me desmarco un poquito y que asuman el costo los pro de Cambiemos. No hay una cosa de, bueno, sí, en la buena estoy, pero en la mala, cuando tengo que bancar, no tanto.
Sí, pero lo más importante que dijiste son las primeras dos palabras, los radicales y no el radicalismo.
Desarrolle.
No hay una estrategia coordinada del partido. El radicalismo como tal no existe. Tiene una organización, un comité nacional, los radicales son muy formales, tiene una fundación, ALEM, donde hacen lindas actividades. Pero cuando definen la estrategia, cada uno lo hace en función de sus intereses, generalmente territoriales o aspiracionales. Hay tres gobernadores, hay 500 intendentes. Cuando fue este fin de semana fatídico o divertido, depende de quién lo mire.
Sí, claro.
Macri lo definió como un circo. No sé si él se divirtió.
Sí.
Creo que fue el que menos participó en ese fin de semana.
Cuando
el gabinete.
Llega Melconian, canciller Pratgay, me acuerdo.
Iban a oxigenar el gabinete.
Sí.
Y quedó. Bueno, quedaron todos los ministros, solo que la mitad subordinada a la otra mitad. Y no entró nadie.
Sí.
Hubo una oferta al radicalismo. Y hubo 7 respuestas.
Claro.
Hay una convergencia, sí, en esto que decías. Hay bastante lealtad, yo diría, hay mucha lealtad de todos estos radicales, de estos 7 que estaban ahí, algunos más resentidos que otros, pero en general apoyan a Cambiemos. Hay radicales que no estaban ahí, que se quieren ir de Cambiemos. Y en parte el radicalismo, cuando hace esta lucha contra las tarifas, pide el aplanamiento, busca responder a las demandas de la clase media, o cuando pide que los jueces paguen ganancias, lo cual es perfectamente razonable, están no solamente pensando en la clase media a la que representan, sino en los radicales que están en la frontera, tratando de irse.
Los quieren contener. Claro.
Exactamente. Es para decir, miren, nosotros no somos todo lo que el gobierno está haciendo. Nosotros también somos estas cosas mejores.
¿Cuánto daño pensás que hace Carrió en este contexto? Sobre todo diciendo, perdí la confianza en la lucha contra la corrupción en el presidente.
Menos daño que beneficio. Sigo pensando que Carrió es funcional a Cambiemos y que Carrió contribuyó a construir un Cambiemos peronista. En el sentido de que el peronismo siempre incluyó al gobierno y a la oposición, y los radicales no sabían hacer eso.
Claro.
De hecho, se dice que hubo conspiraciones contra De la Rúa. No es que De la Rúa no se las mereciera. Pero en este caso, claramente, lo que hace Carrió es ampliar el espectro de opciones que tiene el votante que no quiere salir de Cambiemos. Están enojados con Macri, la economía no funcionó, cree que el gobierno tiene operadores en la justicia, pero yo sigo votando porque también dentro de Cambiemos tenemos esta opción purificadora.
¿Crees que le haría daño la salida de Lila a Cambiemos?
Sí, ahí sí. Si ella avanza, si ella da el paso al frente, al abismo, si ella es Chacho Álvarez, la situación sería diferente. La cuestión es que por primera vez ella no está siendo Chacho Álvarez.
No
está destruyendo lo que construyó.
Bueno, pero lo que pasa
es
que...
Eso es un cambio para ella.
Ahí hay un cambio cultural.
Ay, sí.
Pero hasta ahora ella venía, de alguna forma, preservándolo a Macri de todos sus dichos. Siempre decía, bueno, o está mal asesorado, o ya me voy a juntar con él y vamos a hablar. Ahora fue directamente sobre él.
Se fue de mambo. Se lo hicieron saber. Ella lo entendió. Mi impresión es que
recapacitó. Ese es el tema, que lo entendió. El saludo frío de Macri. Terminala. Tenemos 18 millones de frentes. No me sumes uno más. En otro momento era doblar la apuesta, pero... Como que entendió que era un momento para...
Sí, pasó la raya.
Eso es como... distingue a la Lila de antes, decía, no me callo nada. ¿Hay posibilidad de que el gobierno tenga un desprendimiento de votos hacia la derecha? Pienso, por ejemplo, en muchos votantes, hoy con Viborita en redes sociales, liberal, liberalote, bajen el gasto público, please RT, no cambiamos nada. La candidatura de Spert, por ahora, digamos, más en redes sociales, porque todavía no es momento de oficializarla, pero el universo de redes es limitado. Pero es posible que surja un candidato que represente a desencantados por derecha del gobierno de Cambiemos.
Es posible. Hay una demanda latente. No sé si hay una organización capaz de satisfacer esa demanda.
Y no sé cuánta gente es.
Pero... No, es mucha en Capital, por ejemplo, claro, en la ciudad de Buenos Aires. Pero a mí me apasionaría un paso entre Spert y Milei. Yo creo que votaría ahí, inclusive. No sé por quién. Para molestar nomás.
Pero, ¿lo ves significativo ese desencanto?
No para ganar, ni mucho
no,
menos.
No.
Pero sí para dañar.
Para, sí.
Le puede sacar votos que pueden ser fundamentales para legisladores, pero sobre todo para presidente en la primera vuelta.
Uh-huh. Andrés, mezclo redes sociales, política, intervención de mucha gente que tiene ganas de opinar. ¿Crees que en estos últimos 10 años ha cambiado la forma de discutir política en lo que es nuestra red de alta intensidad? Yo no sé lo que pasa en otros lugares donde no se respira tanto política, pero ¿hay un cambio?
Sí, pero yo te puedo decir lo que siento yo.
Dale.
Que estoy afuera, que estoy lejos, y las redes me permiten estar presente. Estar.
Sí.
Hay el impacto, te diría que lo podemos medir afuera con Trump y Bolsonaro. Siempre pensamos que la televisión iba a definir las elecciones y ya no define más. En Argentina también lo veo, pero todavía no lo puedo medir. Por eso esto te diría que lo hables con personas que están estudiando ese tema, Ernesto Calvo.
Sí, sí, hemos charlado con él. Bueno, Eugenia Michel también.
Exactamente, sí, ellos saben.
Sí.
Pero lo que te digo es que lo que se ve es la famosa cámara de eco que ellos mencionan, donde cada uno escucha los mensajes que coinciden con los propios.
Sí, el sesgo de confirmación.
Exactamente. Sí.
Antes era nanoclima, ya dejé ese de lado esa expresión, y es como una aldea de alta intensidad, una aldea que crece en cantidad y en intensidad también.
Sí, el gobierno creo que inicialmente pensó que la onda nueva iba por Snapchat, Instagram. Y al final sigue siendo Twitter, me da
sí,
la impresión.
Sí, discusión política.
Y Facebook, sí. El gobierno usa más Facebook. Para...
Yo Facebook no tengo, pero...
No, porque sí. somos jóvenes.
¿Qué viste en IDEA? ¿Por qué te convocaron? ¿Y qué tenías intención de ver y qué viste al final en IDEA, en el coloquio?
Fui a aprender. Es la primera vez que voy, puedo comparar con otras por lo que me contaron. Por ejemplo, esta vez había menos dueños y más gerentes. Que por un lado te habla de quizás menos capacidad de decisión y también una clase social más próxima a la nuestra, la clase media. Son asalariados, con plata, pero asalariados. Vi mucha apertura. Para mí fue impresionante el hecho de que estuviera organizado por mujeres. No sé cuánto salió a la luz de esto, pero el grupo que organizó este congreso fueron mujeres. Quizás esto se notó mejor en la distribución, en el equilibrio entre los paneles. Y ellas tuvieron dos objetivos. Un panel inicial, que fue el que nosotros incluimos, el que nosotros participamos, para pensar, para reflexionar sobre el país. Y los demás para hacer. Empresarios, políticos, gobernantes. Creo que consiguieron bastantes objetivos. Para mí fue muy informativo el hecho de lo bien, lo pegado que estaba con el gobierno, desde el lema, cambio cultural, la afinidad social que tienen con el gobierno y, sin embargo, una cierta frialdad, mayor a la que yo esperaba. Me dicen que la cantidad de aplausos a María Eugenia y a Macri fueron 2 por cada 5 del año pasado. Lo recibieron bien, pero...
¿Y ese pero qué es?
Es insatisfacción. Una insatisfacción interesante, porque estaban muy incómodos con una encuesta que hubo sobre cuánto los ciudadanos argentinos consideran a los empresarios, cómo los consideran. Creo que es el 22%, están por el fondo, junto con los políticos. No sé si no están peor que los sindicalistas. No será por mucho.
Sí.
Y ellos, algunos, se hacen cargo, se sienten mal, ellos saben lo que pasó. Pichetto en un momento dice, porque todos los que están en los cuadernos estaban el año pasado acá aplaudiendo. Sí,
claro.
Ahora no.
Pichetto está en modo 2.0.
No conoce otro modo.
Pero se supera cada vez. Maravilloso. Y este año no estarían, lo mencionamos en los cuadernos, no estaban ahí. No. Entonces, por un lado, sentían vergüenza, porque saben que los empresarios están comprometidos, que no se podía hacer negocio en Argentina sin coimear. o ser coimeado. Y por otro lado, esos no fueron. O no fueron tanto como los que claro. no estaban ahí. Así que sienten vergüenza, sienten una cierta tranquilidad, pero están incómodos.
Andrés, un placer tenerte acá. Pegás la vuelta dentro de poco y volvés en unos días nada más.
Sí, con cualquier pretexto. Siempre que me invitan, cuenten conmigo.
Muy bien. Andrés Malamud, charlando con nosotros, un lujo que nos dimos hoy en No Somos Nadie, politólogo, investigador, vive en Portugal, pero sigue de cerca y muy de cerca la realidad política que tanto nos apasiona.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.